vamos ya con el análisis. Hablamos con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, hoy tenemos sobre la mesa el dato de paro semanal en Estados Unidos. Tenemos también rebote de los índices estadounidenses después de la importante caída que registraban en la última sesión. Pero lo que realmente sigue estando en boca de todo el mundo es si se le está escapando la inflación a la Fed, ¿no?
Efectivamente, está en máximos desde 2008. Ellos ya dijeron hace tiempo que de momento no iban a hacer nada por controlarla y lo están cumpliendo. Y bueno, si excluimos la energía, es decir, si nos quedamos con la inflación subyacente, vemos que el aumento anual en abril ha sido del 3%. Yo todavía no pienso que estemos en niveles peligrosos, y hay que poner también esa subida en contexto, porque ya hemos hablado en alguna ocasión de la escasez de semiconductores y esto sin duda pues ha tenido mucho impacto en el precio de los vehículos. Ahora bien, si eliminamos ese factor chip para la fabricación de automóviles, yo sí soy bastante escéptico con que no vayan a subir tipos antes de 2024. Eso sí me cuesta más creerlo. Tenemos una economía en auge, un excelente ritmo de vacunación, estímulos públicos. Se está incluso pidiendo, por favor, que la gente que tiene ya una oferta de trabajo la acepte y se reincorpore al mercado laboral, incluso pese a poder beneficiarse de las ayudas. A mí me cuesta creer que hasta finales de 2023 o principios de 2024 no suban los tipos de interés, pero bueno, lo veremos. Y con relación a la respuesta de los principales índices de Wall Street, hemos visto cierto nerviosismo estos días, yo creo que seguimos igual. Peor comportamiento relativo del Nasdaq 100, donde encontramos una amplitud más deteriorada, y eso creo que es lo que puede lastrar al conjunto del mercado. Estamos en un mes que estacionalmente no es malo de forma aislada, pero sí da comienzo a una pauta estacional de medio plazo en donde la renta variable se debilita en los meses de verano. Y por otro lado, estadísticamente, siempre que el S&P 500 ha tenido un repunte de la magnitud de los últimos 12 meses, donde se ha llegado a revalorizar más de un 50%, sí nos hemos encontrado correcciones de entre un 10 y un 15% aproximadamente. Así que lo que habrá que ver es si finalmente se materializa, porque bueno, llevamos esperando más de medio año a caídas de cierto calado y no simplemente pues a meras consolidaciones, ¿no?, como las que estamos viendo ahora.
De nuevo tenemos que volver a hablar de Tesla y de su director ejecutivo Elon Musk al anunciar ahora que la compañía ya no va a aceptar Bitcoin para la compra de vehículos, alegando preocupaciones ambientales por la contaminación que supone el minado de la criptomoneda. Un cambio de rumbo drástico que está presionando al Bitcoin y que vuelve a poner en el foco de atención de todo el mundo a Tesla, ¿no?
Bueno, yo creo que como ya le llamó la atención la SEC por hacer dumping en mercados regulados, multándole y relegándole a Elon Musk de la presidencia de Tesla, pues ahora se aprovecha de la repercusión mediática que genera, sobre todo pues en mercados OTC, que no están regulados, y ahí nadie puede decirle nada. Y, de hecho, pues ha pasado a ser el principal defensor de la criptomoneda del perro a decir que era un timo, de invertir parte de la tesorería de Tesla en Bitcoin a decir ahora pues que contamina y que no va a aceptar pagos con ella. Entonces, pues bueno, me parece que el papel de Elon Musk es un poco el que jugaba en su momento Donald Trump y su cuenta de Twitter. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? Pues caídas generalizadas en el mercado de criptodivisas. El que ha llegado tarde y está asumiendo de pérdidas de doble dígito, pues va a estar atento a que Tesla anuncie de nuevo esas otras criptomonedas que usan menos del 1% de la energía y transacciones de Bitcoin para poder invertir en ellas, simplemente pues porque lo diga Musk y, en definitiva, seguirá moviendo este mercado a golpe de tuit o a golpe de comunicado. Yo creo que es una práctica que le ha ido muy bien. Hemos visto cómo Tesla anunció que vendió algunos bitcoins de esos que compró en febrero y, de hecho, ha contribuido con 84 millones al resultado final de la compañía, que es una cuarta parte del beneficio total que presentaron. Y a mí me parece que los números de las compañías tendrían que ser explicados por la actividad recurrente de las mismas y no por otros hechos extraordinarios, pues como es la venta de criptodivisas. Pero bueno, con Tesla me parece que nos tendremos que acostumbrar a esta situación.
Mientras, es el Ethereum el que está últimamente registrando récords, si hablamos de criptomonedas, aunque hoy sufre como casi todas. Ha superado en las últimas horas el Ethereum, que es la segunda más conocida, los 500.000 millones, con lo que supera la capitalización que estábamos viendo en entidades como JP Morgan, Walmart, Walt Disney, Bank of America, Mastercard, y se está acercando a Visa. ¿Qué reflexión le provocan estos datos?
Pues bueno, yo pienso que hay criptos, pues como el caso del Doge, pues que sorprende la capitalización que llegan a alcanzar, porque están sustentadas en nada, son simplemente una broma. Por ejemplo, que la criptomoneda del perro llegase a superar en capitalización a una farmacéutica como Moderna, que ha desarrollado una vacuna que salva vidas, pues dice bastante, ¿no?, de lo que nos podemos encontrar en el mercado de activos digitales. No obstante, en el caso del Ethereum sí haría alguna matización, y es que puede haber algo detrás, porque valdría para ofrecer la infraestructura para otros proyectos criptográficos, de ahí ese nombre de Ether, como si fuese un combustible para este tipo de proyectos. Es decir, es una plataforma informática programable que se puede actualizar, y yo creo que industrias como la financiera podrían hacer uso de esa tecnología que hay detrás, y de ahí esa brutal revalorización que ha experimentado. Dicho esto, el mejor consejo que puedo dar es que no inviertas en lo que no entiendas, y que si lo haces, busques productos que ya los hay en el mercado, que directamente te dan exposición a una cesta grande de criptos, y que, bueno, controles el peso que estos activos digitales van a tener en tu cartera, de cara a no llevarte sustos como los de hoy, o sustos a largo plazo. Y creo que no es sano estar jugando a acertar qué cripto o qué plataforma se va a llevar el gato al agua, porque eso puede salir muy caro en los mercados.
¿Qué cabe esperar de los resultados de Disney, que nos va a presentar al cierre de la sesión de hoy?
Pues espera que los ingresos se disminuyan, aunque a un ritmo más lento, y la consecuencia pues va a ser un beneficio por acción estimado de $0,28 frente a esos $0,70 del segundo trimestre del año 2020. Pienso que es normal en los tiempos que le ha tocado vivir a la compañía, y el foco hay que ponerlo en el número de suscriptores de Disney Plus. Aquí sí están muy altas las expectativas, ya que se intuye que podrían triplicarse en términos interanuales. Algunos otros hitos, pues anunciaron hace poco las aperturas del parque Disney original, así como el que tienen en California. Yo creo que esos son señales positivas para la compañía, aunque la parte de cruceros, bueno, permanece suspendida. También comentamos hace un par de meses el cierre de esas 60 tiendas minoristas en Estados Unidos para centrarse en el comercio online. Y como he dicho antes, la clave va a estar en la cantidad de suscriptores de Disney Plus. Es verdad que todavía es una pequeña porción de la facturación, pero ha crecido muy rápido desde noviembre de 2019. Y ha sido el balón de oxígeno para la compañía en los momentos más duros de la pandemia. Dijimos también que en marzo había superado ese hito de los 100 millones de suscriptores, cosa que a Netflix le costó 10 años. Entonces, si Disney continúa con ese ritmo de crecimiento, es probable que cumpla su objetivo de llegar a 260 millones de suscriptores para 2024, así que ahí es donde pondría la atención en la presentación de resultados al cierre del mercado.
Rafael Damborenea, profesor de finanzas en el de Business School. Gracias, como siempre, buenas tardes.
Muy buenas tardes.